Buen día. John, te sumas con nosotros entonces a esta conversación que vamos a sostener de inmediato. Ya tenemos en línea al rector de la Universidad Católica, al rector Ignacio Sánchez, a quien le damos las gracias por su buena disposición. Recordamos que él forma parte también de esta mesa social por el COVID-19. El rector, ¿cómo está? Muy buenos días. Paz Montenegro, Gerardo Gómez, John Miller, le saludamos.
Buenos días, Gerardo, Paz, John, un gusto y muchas gracias por este contacto. Un gusto saludarlos aquí desde la universidad. Preferí venirme temprano para tener un mejor retorno con ustedes desde la oficina.
Se agradece, rector. Nosotros lo saludamos cada uno desde su casa, porque estamos en modalidad de teletrabajo. Y me gustaría partir preguntándole, rector, por la reunión que sostendrá hoy día la Mesa Social por el COVID-19. Es la segunda que se realiza desde la semana pasada. ¿Qué temas va a plantear usted hoy en esta mesa? ¿Qué temas le preocupan desde el último encuentro que sostuvieron el domingo?
Bueno, Paz, mire, el domingo efectivamente sostuvo el primer encuentro. Primero quiero decir que me parece que la iniciativa es de gran importancia, una iniciativa del ministro Blumen, porque habíamos asistido a una diferencia de opiniones que habían escalado y creaban confusión, que me parece que no estaban en la línea de tener una conducción y que todos estuviéramos alineados para bien del país. Por lo tanto, creo que colegio médico, ministerio, municipalidades, el aporte de las universidades van en esa línea y yo celebro la constitución de la mesa. En la primera reunión se plantearon un número de temas importantes. Voy a resumir quizás los 5 o 6 más importantes. El primero de todos fue cómo aumentar la detección de casos, cómo aumentar la posibilidad de hacer más exámenes y de contactar a quienes resultaban positivos. En segundo lugar, el tema de la gratuidad del examen, los costos son muy importantes. Tercer punto, hay una preocupación en el equipo de salud de las medidas de protección y de prevención para que el equipo de salud no se enferme al atender a las personas enfermas. Tercero o cuarto, el tema de los grupos de mayor riesgo, particularmente los adultos mayores. Ustedes ya ven que hubo una resolución del gobierno en este caso. Y por último, nosotros planteamos el tema de un trabajo interdisciplinario desde las universidades. Tenemos muchos profesores académicos de distintas disciplinas que desde las simulaciones de incremento de casos, desde propuestas para cuarentenas localizadas, aislamiento de contactos, desde el tema logístico, de la ingeniería, de la distribución de cadena de alimentos en el futuro, cuando haya una cuarentena más amplia. Todos esos aspectos creo que las universidades podemos aportar mucho y esa fue la propuesta nuestra desde la universidad y que también el rector Vivaldi de la Universidad de Chile acogió con entusiasmo, de crear comisiones de trabajo interdisciplinaria para los grandes temas, ya digo, desde los temas de apoyo psicológico a las personas. Esta situación afecta fuertemente el ánimo, afecta el estado de relaciones interpersonales, y entonces no es solamente un tema de salud, sino que también tiene que ser más mirado, más amplio. Sí.
Uno de los temas que usted mencionó son muchos y por eso van a tener que trabajar en comisiones. ¿Cuál es el que más le interesa? Por lo menos a la gente, el que más ha preguntado habitualmente es la posibilidad de gratuidad del examen, porque en Corea del Sur fue una de las medidas que se utilizó, hacer demasiados exámenes, muchos exámenes, y gratis, rápido, con resultados rápidos, y eso ayudó a poder ir geolocalizando, podríamos decirlo así, dónde estaba el brote y mantenerlo contenido. ¿Podría avanzarse en esa modalidad? ¿Hay alguna idea al respecto?
Sí, eso fue planteado inicialmente por el grupo de alcaldes en la reunión del domingo. Hoy día, en esta segunda reunión, es uno de los temas importantes a tocar. Ustedes saben, Gerardo, que hoy día el examen es gratuito para los beneficiarios de FONASA que tienen gratuidad total. Pero eso es un porcentaje de la población, en la población de la zona oriente, donde se ha erradicado el mayor número de casos, los costos son altos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, aumentar significativamente el número de exámenes, y aumentar significativamente el contacto de las personas que hayan estado cercano a los que den positivo, porque hoy día alguien puede dar positivo y si no se hace la trazabilidad de todos los que estuvieron en contacto con esa persona positiva, estamos subestimando la posibilidad de diseminación del virus. Y el segundo punto es ver cómo se controlan los precios. Ha habido una diferencia de precios enorme. Pueden haber exámenes que cuesten 30,000 pesos, pero en otras partes pueden costar 60,000, 70,000 pesos, y obviamente que esto aleja a la gran mayoría de la población de la posibilidad de tomar el examen. Por lo tanto, es uno de los temas que vamos a insistir, y que yo pienso que es de la primera importancia, subir por lo menos a 4,000 o 5,000 exámenes diarios, de los que estamos haciendo hoy día, que es bastante menos que esa cifra.
Rector, buenos días, soy John Miller. Hay una tensión a nivel global entre las posturas que dicen que hay que tomar medidas de confinamiento mucho más agresivas. Incluso esto se está dando, este debate, en países que han tomado ya medidas muy agresivas, como la propia España, como Italia, etcétera, y provocar un daño profundo a la economía. Y una postura que, por ejemplo, ayer había un artículo de Thomas Friedman en el New York Times que representa una línea de pensamiento del profesor Ioannidis, etcétera, que dicen, no vaya a ser que por intentar salvar a una pequeña parte de la humanidad de esto, acabemos liquidando a gran parte de la humanidad al meterla en una crisis económica que desconocemos, porque efectivamente la humanidad nunca se ha visto en un problema de congelar la economía como el que estamos viendo. ¿Este debate se ha visto, se ha esbozado en la mesa que tienen ustedes?
Bueno, en la primera reunión, que fue aproximadamente 2 horas, un poco más, también se esbozó, y yo creo que me quedo con lo que analizamos en conjunto con el representante de OPS, Colegio Médico, etcétera. Bueno, se dice que la salud no es solamente la salud del ser humano en términos de sus signos vitales y de su estado de bienestar corporal, sino que la salud también incluye el hecho de que la economía baje a cada una de las personas. Cuando uno habla de defender la economía, no está defendiendo los grupos económicos inmensos del mundo, del país, sino que está defendiendo ese jubilado que tiene que tener dinero para poder alimentarse, o las familias más vulnerables que están en el límite de la pobreza y que están tratando de salir adelante. Entonces, se dijo que todo tipo de medidas restrictivas tenía que ser muy bien considerado y teníamos que ir en forma progresiva. A lo mejor una cuarentena localizada como se ha tomado, Puerto Williams, Papá Nui, Caleta de Hotel, a lo mejor una cuarentena que va a ir creciendo hacia determinadas comunas o regiones del país. Todos sabemos que la región metropolitana concentra la mayor parte de los casos, y por tanto a lo mejor restricciones de entrada y salida de la región metropolitana se van a tomar en los próximos días, dejando por supuesto la cadena de distribución de alimentos y las cosas más.
Rector, con respecto a esas medidas, esta cuarentena progresiva, ¿a su juicio es la estrategia correcta, por lo que entiendo sus palabras?
Sí. Yo creo que esa es la estrategia correcta, que tenemos que ir aislando. Por supuesto que lo primero es que la población entienda que los trabajos tienen que ser lo mínimo. Aquí en la universidad tenemos menos del 10% de la gente viniendo a trabajar. Estamos tratando de llevar toda la docencia está online, a distancia, toda la actividad de teletrabajo. Más del 90% de la gente está en teletrabajo. Estamos disminuyendo a lo mínimo todos los temas más básicos que tienen que ser esenciales, y eso tiene que ser tiene que significar que la gente realmente se quede en sus casas, que no hayan esos traslados que vimos el fin de semana a distintos balnearios, etcétera. Esa es la responsabilidad que tiene que haber en la ciudadanía. Nosotros vimos que hubo una muy buena respuesta, la gran mayoría de la gente volvió y entendió que esto no se debía hacer. Ahora, las cuarentenas ya más obligatorias tendrán que irse dando en la medida que queremos aislar los focos. Es decir, como se ha dicho, detección amplia, precoz, aislamiento de casos y separación de personas para aplanar esta curva y evitar que esta curva adquiera el carácter exponencial que tiene cuando se va de control.
En primera pauta estamos en conversación con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, hablando sobre la participación que tiene en la mesa el COVID-19. Usted es rector, usted además, hay que decirlo, es pediatra. Rector, quería consultarle con respecto a su rol ya de rector, en específico los alumnos. Son muchos los que no están yendo a clases y la situación es compleja para todo el sistema escolar. Primero, ¿qué está haciendo ahí usted con respecto a, o si ha considerado algún tipo de ayuda desde el punto de vista económico? Pagar no es fácil, sobre todo ahora que no se está yendo a clases. Y lo otro, los que están no yendo a clases, la Universidad de Chile tenía la iniciativa ayer de repartir dispositivos de internet para los alumnos más pobres, los que no tenían acceso a esto. ¿Han pensado algo ustedes en esa línea?
Bueno, primero, Gerardo, el 100% de la docencia se está haciendo online, por lo tanto no hay estudiantes viniendo a clases presenciales a la universidad. Incluso hemos suspendido toda actividad práctica, se va a postergar para hacer fines de este semestre, o incluso durante el segundo semestre serán los temas prácticos. Estoy pensando en teatro, estoy pensando en las carreras de la salud, etcétera, donde, o de la educación, en donde las actividades prácticas son clave. Eso se va a postergar, por supuesto. Segundo, nosotros desde el principio ofrecimos becas de internet, becas de conexión a los estudiantes, porque sabemos que algunos no tienen computadores, algunos no tienen acceso a internet. Por lo tanto, tenemos a 760 estudiantes beneficiados con estas becas, tanto de dispositivos portátiles como tiempo para conexión a internet. Eso se instaló desde el inicio de la semana pasada, cuando partimos con esto, el lunes pasado, y ha habido una muy buena respuesta de los estudiantes, porque los que solicitan son realmente los que lo necesitan, tanto de Santiago como el 20%, 25% de estudiantes que tenemos de regiones. Y en tercer lugar, el tema de los aranceles se ha estado discutiendo desde la semana pasada. Nosotros enviamos un comunicado electrónico a todos los estudiantes en el día de ayer, diciendo que la universidad tiene toda la disposición para evaluar los casos, y más que una decisión global así a todos, estamos pidiendo que se registren, se inscriban los estudiantes que necesitan ese apoyo financiero. Hay que recordar que el 25% aproximadamente de nuestros estudiantes tienen gratuidad, por lo tanto, ellos lo que requieren muchas veces son apoyos económicos de alimentación o de otras situaciones. Y el grupo que no tiene gratuidad, por supuesto que estamos abiertos a que se solicite flexibilidad y apoyo socioeconómico. Nosotros, Gerardo, tenemos en total un 52-54% de todos los estudiantes de la universidad tienen determinados y diferentes apoyos socioeconómicos. Por lo tanto, sabemos que esta situación que va a afectar a la familia puede tener una repercusión importante en ellos.
Rector, si bien las distintas universidades del país y la Universidad Católica en particular ya estaban avanzando en lo que era educación a distancia, quizás con los cursos de posgrado, por ejemplo, o otras instancias, ¿es distinto pasar de un día para otro a la teleeducación o la educación a distancia? ¿Cómo se están preparando los profesores? ¿Cómo ve usted que esto podría afectar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes?
Bueno, mire, Paz, nosotros el año pasado, con todo el tema del estallido social, vimos que teníamos que prepararnos no solamente los meses de noviembre y diciembre para terminar bien el año, sino que teníamos que prepararnos porque no sabíamos bien cómo se venía este año. Por lo tanto, entre diciembre y enero hubo muchísimas reuniones con los profesores, con los estudiantes, para ponernos de acuerdo en ciertos lineamientos de protección de la docencia y de la calidad de la enseñanza. Eso nos sirvió mucho para poder implementar lo que hoy día tenemos. Esto se debe a un gran esfuerzo de los profesores de nuestro Centro de Desarrollo de Docencia, que ha tenido una actividad fantástica de aprendizaje, de enseñanza a los profesores y a los estudiantes. Y podemos decir con mucha satisfacción que el 98% de la docencia se está realizando con gran aceptación, tanto de profesores como estudiantes. Es un esfuerzo mayor. Les quiero decir, por ejemplo, que nosotros estamos manteniendo los horarios. Es decir, si un curso se daba el día martes de 8:30 a 10, el martes de 8:30 a 10 se da la conexión a través de Canvas o a través de Zoom. Están los estudiantes conectados. Es decir, la rutina académica es tan importante, el ordenamiento. Nosotros no queremos que esto se transforme en que la gente a la hora que quiera se conecte. Por supuesto que las clases quedan grabadas y pueden repasarse, pero hay una relación y una reunión virtual que tiene que tener una hora de inicio, una hora de término, para que el desarrollo del año escolar, el año académico en el caso nuestro, que es tan importante, tenga ordenamiento y tenga métodos para que la enseñanza sea lo mejor posible. Por supuesto que nada reemplaza al contacto personal, y por supuesto que nosotros sabemos que estamos levantando las mejores capacidades para ponernos a tono en una situación de emergencia. Ya cuando podamos solucionar esto, vendrá todas las actividades prácticas, actividades de discusión de grupos en presencia, actividades que son muy importantes para desarrollar la docencia universitaria. Pero quiero decir que la respuesta ha sido muy buena, tanto de estudiantes como de profesores. Y también quiero decir que, por supuesto, esta realidad no todas las universidades la pueden tener, porque las capacidades instaladas del sistema universitario es muy diverso. Por lo tanto, desde el día uno, sí, nosotros ofrecimos colaboración a otras universidades y hemos tenido contacto con varias instituciones a través de sus equipos de docencia para poder entregar la experiencia y la capacitación desde nuestra parte.
Bueno, le damos las gracias al rector Ignacio Sánchez por esta conversación sobre lo que está haciendo la universidad y también su participación en la mesa social del COVID-19. Muchas gracias, rector, por entregarnos sus impresiones. Muy buen día.
Gracias, rector.
Le agradezco. Muchas gracias. Buen día.
Que estén muy bien. Hasta luego.
Y cuando son las 7:32, es momento de saludar a nuestros auspiciadores. Que tus trámites no interrumpan tu día. Descarga la app de Caja Los Andes y revisa.